Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yulisa Cáceres. Comenzamos nuestro primer programa del 2016 dialogando con sociales. Espero que todos aquellos que nos estén escuchando hayan tenido, bueno, en el caso de los alumnos, alumnas de la Facultad de Ciencias Sociales, un buen inicio del año académico. En esta oportunidad, ¿no?, en nuestro primer programa, bueno, vamos a tener unos grandes invitados. Primero vamos a tener al profesor David Zulmón, que él es profesor de la especialidad de ciencia política, perdón, de sociología. Con él vamos a conversar sobre, bueno, estamos en una actual coyuntura política, se nos vienen las elecciones el siguiente mes, y bueno, vamos a conversar sobre EMA con él. Y también van a estar algunos alumnos que pertenecen al Centro Federado de la misma facultad, con quien vamos a conversar sobre las actividades que tienen planificadas para el primer semestre de este año. Entonces espero que todos ustedes se puedan enganchar con el programa. Y bueno, antes de pasar a conversar con nuestros invitados, quería comentarles que este es nuestro segundo año en el cual estamos trabajando con Zona PUC en el proyecto del programa de radio. Así que los invitamos a que a partir de hoy en adelante, todos los días miércoles de 12 a 1 de la tarde, nos puedan escuchar. Los audios de los programas del 2015 también van a estar a disposición de todos ustedes. Estamos creando en la página web de la Facultad también de Sociales un apartado en donde van a poder escuchar los programas pasados. ¿Y por qué queremos compartir con ustedes esta información, ¿no? Estos audios. Bueno, el año pasado hemos tocado diversos temas, no solamente a nivel político, sino también económico, diversos, ¿no? Medioambientales, de educación. Entonces son un material que pueden utilizar tanto para sus trabajos o si es que se quieren enterar o conocer sobre diferentes temas de coyuntura de nuestro país. Entonces eso va a estar a disponibilidad de todos ustedes. Y eso por una parte. Y también, igual como lo tiene planificado la facultad, es difundir algunos videos. El año pasado fueron básicamente a profesores que se entrevistaban también sobre temas de coyuntura. Esta vez hemos iniciado el año académico realizando videos que ya van a estar colgados tanto en la página web como en el Facebook, de los trabajos que han realizado los alumnos de las diferentes especialidades de la facultad y que han sido ganadores de los concursos que promueve la facultad en conjunto con otras oficinas de la universidad. Entonces, a partir de la siguiente semana vamos a colocarlos para que ustedes puedan conocer, y cuando se lancen las convocatorias para los programas, para los concursos, puedan ustedes participar de los mismos, ¿no? Animarse a juntarse en grupo o de forma personal a realizar o desarrollar ideas de investigación, con proyección a la comunidad, y bueno, ya se irán enterando también por nuestras redes. Entonces, nosotros así comenzamos nuestro programa Dialogando con Sociales, y después de la pausa vamos a tener a nuestros invitados. Así que no se separen de nuestro programa, que ya venimos con el profesor David Zulmont y también con los chicos del Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales. Regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra.
Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pub.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Puc.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bueno, como les había mencionado antes de la pausa, tenemos a los chicos del Centro Federado. Ha venido una persona en representación de ellos para que nos cuente un poco de las actividades que van a realizar este semestre, ¿no? O este año. Bueno, no sé si te puedes presentar y, bueno, bienvenida al programa Dialogando con Sociales.
Muchas gracias. Yo soy Helen Espinosa, soy la secretaria de Defensa, Universitaria, y lo interesante de este CF 2016 es de que está buscando sobre todo fomentar la participación de los y las estudiantes en la construcción de representación y actividad política. Es decir, y a base de esto estamos actuando como que en tres espacios, ¿no? O en tres comisiones, como nosotros lo llamamos, que es la Comisión de Comunidad Universitaria, la Comisión de Compromiso con el País y la Comisión de Asuntos Académicos. Entonces, no es que funcionamos de manera independiente por secretaría, sino dependiendo en las comisiones. ¿Por qué? Porque también creemos que es importante atender a temas no solo de interés universitario, sino también asuntos que nos conecten con el país, y sobre todo también cómo es que conectamos el conocimiento académico que vamos cultivando en las aulas para conectar con esos espacios. Entonces es como que, si bien trabajamos en comisiones diferentes, estamos articulados de tal manera que todo pueda tener un mismo horizonte. Y ya viendo las actividades que estamos haciendo, algo interesante en la comisión en la que yo estoy trabajando, que es calidad académica, por ejemplo, estamos dándole muchísimo peso y estamos trabajando en dos proyectos grandes o dos campañas grandes. Uno de ellos es la campaña por la interdisciplinariedad, y otra es Educa Enseña PUC. Que aún es un nombre provisional porque estamos como que diseñándolo y viendo cómo va. Y lo interesante de esto es de que estamos trabajando también con la facultad y con la escuela de gobierno para hacer entender a los alumnos por qué es importante hablar de interdisciplinaridad hoy. Y lo agradable es de que la facultad está súper comprometida en apoyarnos e incluso nos va a financiar cursos y proyectos, por lo cual estamos tenemos planeado hacer un seminario durante todo el año en la cual hablemos sobre el tema por qué hablar de interdisciplinariedad, qué temas sirven para trabajar esto, qué obstáculos tenemos, e incluso no solo nos podemos quedar hoy, es bonito, ¿no?, la palabra, sino cómo nos ayuda esto a enfrentar los desafíos laborales. ¿Cómo nos podría servir ya aplicándolo en nuestra profesión? Y para eso hemos tenido muchas entrevistas con diversos profesores de todas las especialidades, con el profesor Muñoz de Economía, con Darjan de Ciencia Política, con diversos profesores de Antropología, de Sociología, con el mismo decano. Entonces, justamente buscando espacios de que ellos nos comenten qué se puede hacer, y para eso tenemos, primero, hacer un, como que un, investigar qué temas son de interés del alumno que se puedan trabajar desde estos espacios de interdisciplinaridad y luego hacer un cineforo, como que primero, o sea, al menos todo el semestre, solamente captar la atención de los alumnos, o sea, generar el interés para que se, o sea, para que digan, oye, ¿por qué podría trabajar estos temas?
Ajá, ¿y cómo es que piensan justamente recoger, ¿no? Los intereses de los alumnos, de las alumnas de las diferentes especialidades? Porque mencionaste que hay varias actividades, ¿no? Uh-huh. Entiendo que van a difundir las actividades, los proyectos que tienen, pero para desarrollarlas, como bien dijiste al inicio, hay que involucrarlos,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, no solamente informar, sino también captar la atención para que forman parte de. ¿Y cómo piensan llamar la atención de involucrarse?
Me parece interesante lo que tú dices, porque eso me hace recordar que justo el día jueves tuvimos una reunión con las organizaciones de la facultad, o sea, con todas las revistas de cada especialidad, con las asambleas. Entonces estamos trabajando en esos espacios y como que, convergemos en ese momento y dijimos, oye, es cierto, tenemos un boom de actividades, pero nos damos cuenta que hay un déficit de asistencia.
Sí,
entonces,
exacto.
¿Cómo hacemos? Fácil, hacemos actividades que no le interesan a los alumnos. Entonces, en la reunión como que acordamos que todos, o sea, íbamos a realizar encuestas para una encuesta mediante correo y asistiendo a las clases de teoría, como que estamos en la creación de las encuestas y del formulario, pero es un compromiso de todos. Es decir, ¿cómo repartimos esto y cómo hacemos de verdad? O sea, porque hacemos un taller, no sé, metodología de la investigación, no sé. Es un taller increíble, pero van 5 alumnos, 6 alumnos, entonces justamente el trabajo es coordinado con estas otras organizaciones y espacios, porque hay el interés y hay el agrado de querer trabajar juntos. Entonces, mediante esto, ¿no? O sea, es un trabajo articulado con las asambleas, con las revistas, para poder llevar a cabo las encuestas. O sea, no solamente encuestas que nos favorecen para este tema que queremos trabajar como CEFE, sino también encuestas que los favorecen a ellos, o sea, por temas que quieren trabajar de manera independiente. Entonces, es así que planeamos hacerlo.
Claro, justo todo lo que acabas de mencionar, resalto bastante el hecho de que ustedes desarrollan actividades que tengan que ver con lo académico, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba solamente, o de repente muchos, que el Centro Federado se encarga de hacer actividades recreativas, o de repente cuando marchan a favor o en contra de algo. Pero no, o sea, su actividad va muchísimo más allá de. Y por lo que mencionas es que tienen varias como encargados o varias responsabilidades, ¿no? Como que está subdividido,
sí.
¿No? Entonces, no sé, de repente si, si en tus palabras podrías como que informarnos a muchas personas que no solamente se encargan de las actividades recreativas, ¿no? De juegos o de conciertos, etcétera, ¿no?
Claro, como tú mencionas, el CEFE por mucho tiempo ha perdido, o sea, se ha centrado solo en un área de acción, ¿no? Que es reactivo, juegos, movilización política, pero ha dejado mucho su capacidad también de nosotros estamos en esa universidad no solamente para, no sé, para cultivarnos políticamente o recrearnos, sino sobre todo estamos acá para formarnos académicamente y formarnos teniendo una visión de que vamos a servir a nuestro país a resolver problemas, o sea, latentes. Entonces es por eso que cuando incluso esto viene de campaña, porque no es como que haya surgido ahora, sino que en campaña nosotros veníamos el equipo que tenemos venía trabajando desde hace 3 años. O sea, desde que entramos a la universidad, entramos súper fuerte. Entonces, en un momento hicimos como que hicimos una encuesta de qué es lo mejor de la PUC y todos resaltaban que lo mejor de la PUC era la calidad académica. Uh-huh. Entonces dijimos, oye, hay algo que el CEFE se está olvidando, ¿no? Y es ver el tema académico. Entonces, por eso tenemos 3 aristas. Compromiso con el país, que es algo importante, que es como por justamente hacer una casa de estudio humanista, plural, que tenemos que tener eso. El tema de comunidad, que no puede ser excluyente porque todos nos relacionamos. Y otro tema importante, que es la calidad académica. Entonces no olvidamos eso, y es sobre todo uno de nuestros principales pilares de trabajo. Y eso, ¿no? Hacerles entender a los alumnos que en el CEFE pueden encontrar no solo alguien que te va a prestar pelotas, alguien que te va a ofrecer un evento cultural increíble, como lo hicimos la semana pasada en la bienvenida, sino también actividades académicas que te van a servir no solo para que conozcas, sino que en el futuro te van a servir para que seas un mejor profesional porque lo vas a poder aplicar.
Claro, y creo que eso es una invitación no solamente a algunos CEFES, sino todos los CEFES de la universidad, que se posicionen, ¿no? En sí. las responsabilidades que tienen como como representantes, ¿no? Y son un grupo, obviamente, que ha sido elegido democráticamente porque dentro de sus propuestas, bueno, han mencionado realizar, ¿no? Y que no solamente se quede en papel, ¿no? Sino que también puedan realizarlo. Y bueno, felicitarlos porque de hecho siento que tienen varias ideas muy novedosas y que también nos enseñan a quienes no sabíamos muy bien cuáles eran sus actividades, pues ahora sí conocerlas y también, bueno, que motiven la participación de aquellos que son sus pares, ¿no? Que son sí. los también alumnos, los alumnos, las alumnas de las diferentes especialidades. ¿Cuál es la actividad cercana que tienen que van a realizar, ¿no? Para que de repente las puedas invitar.
Claro, creo que hay dos cosas importantes a los alumnos y seguir invitándolos a que, bueno, se sigan organizando y asistiendo a las reuniones con el tema del alza del precio de los básicos, ahora con el tema del plato único, que se informen, que asistan a las asambleas y que en verdad, o sea, se movilicen, ¿no? Porque es un tema que nos afecta directamente. Y lo otro, y lo que es cercano así, es un evento que estamos organizando con la Escuela de Gobierno, el CEF y la Escuela de Gobierno, que se llama El Teatro y su Didáctica Política. Lo dicta el director de la escuela, el profesor Carlos Alza, gran politólogo, reconocido politólogo, pero también actor. Entonces, desde este espacio queremos, o sea, es un taller teórico-práctico en la que, si bien realizamos un poco de teoría, pero también cómo lo aplicas esto a tu análisis político. Entonces, se van a realizar performances y lo interesante es que es un taller gratuito. La inscripción es hasta el 29 de marzo y la preselección, porque como es gratuito y solamente, o sea, tenemos cupos limitados, va a ser el primero de abril, y los invitamos, toda la información está en la página de Facebook del CEF, del Centro Federal de Sociales, o también en la página de la Escuela de Gobierno, y lo interesante es de que es una convocatoria para toda la universidad, o sea, no solamente para los alumnos de sociales, porque también creemos de que es interesante conectarnos con otras facultades, o sea, con otras especialidades, y cómo es que de esa manera podemos analizar un fenómeno político que, o sea, que en verdad nos incluye a todos y a todas.
Entonces, ¿cómo los encontramos por Facebook, al Centro Federal?
Como CEF de Sociales.
CEF de Sociales.
Y bueno, ahora último, invitarlos a mí a todo, ya esto ya de manera mucho más cerrada, si quiero decirlo, a todos los alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencias Sociales, a que se sumen al trabajo del Centro Federado de Sociales, porque trabajamos por comisiones y no solo trabajamos la gente del CEF, sino que ahora estamos recibiendo a muchos alumnos que se han interesado por los proyectos que hacemos y que vienen a decir, oye, puedo ayudar, y son parte de la comisión y son parte del grupo de trabajo, o sea, que tienen igual de peso e importancia en la toma de decisiones y en realizar proyectos. Es igual que cualquier secretario o secretaria del Centro Federado. Entonces, invitarlos, porque recuerden que el Centro Federado se hace entre todas y todos.
Entonces, agradecer que hayas venido a informarnos, a compartir los proyectos que realiza el Centro Federado. Ya saben, los pueden encontrar por Facebook como Centro Federado, y en la medida de lo posible, nosotros también como facultad vamos a compartir las publicaciones. Y bueno, también agradecer a todos los profesores que los están apoyando en los proyectos que están desarrollando y van a desarrollar. Entonces, muchísimos éxitos para el Centro Federado. Y bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el profesor David Zulmont y Débora Delgado. Ella es nuestra directora de estudio, quien va a entrevistarlo y va a conversar sobre los resultados de las últimas encuestas relacionadas a las elecciones y a la coyuntura política actual. Regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Hola, muchas gracias por escucharnos. Hoy día tenemos el agrado de recibir a David Zulmón con nosotros. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y bueno, tenemos la suerte de contar con alguien que tiene tanta experiencia trabajando con opinión pública en sus diferentes dimensiones y también con la cuestión que nos interesa por ahora en demasía, que es el proceso electoral actual. Entonces queríamos hacerle, bueno, diferentes preguntas, algunas más de cuestiones que no tienen que ver tanto con la coyuntura, sino con qué significa pues el rol de las encuestadoras en procesos electorales y otras que tienen que ver más con el proceso actual. Entonces, no sé si para empezar te podría preguntar, David, sobre cómo confiar en las encuestas, en qué nos basamos para saber que una encuesta es más confiable que la otra o que un encuestador es más confiable que la otra.
Bueno, buenos días o buenas tardes en primer lugar, gracias por la invitación. Y bueno, y las encuestas son en realidad un, vamos a llamarlo provisionalmente, un actor imprescindible, sobre todo en procesos electorales, porque son un mecanismo a través del cual podemos conocer por dónde va la preferencia de la ciudadanía, tanto en temas de preferencias electorales, candidatos o intención de voto, pero también los problemas que le preocupan. Y por su, digamos, la metodología y la técnica que está detrás de las encuestas probabilísticas que se basan en el muestreo probabilístico, tienen la capacidad de representar de manera bastante precisa la distribución, podríamos llamar sociográfica, de preferencias, de opiniones, de preocupaciones en la ciudadanía. Uh-huh. Cosa que otros mecanismos de expresión de la opinión pública no ofrecen, por ejemplo, marchas, mítines. Es decir, cuando no había encuestas, uno medía el apoyo electoral o político en función de qué tanto un partido podía llenar una plaza o convocar una manifestación, pero eso no mide la distribución de las opiniones en la ciudadanía, sino más bien la capacidad organizativa que tienen ciertas agrupaciones, ¿no? Entonces, más o menos desde poco antes de la poco después de la Segunda Guerra Mundial, las encuestas, sobre todo las encuestas de Gallup, eso fue antes, eso fue en la elección de Roosevelt, antes de la Segunda Guerra Mundial, mostraron que eran una herramienta bastante precisa, las encuestas basadas en los métodos de muestreo probabilístico, para conocer cómo va la tendencia del electorado. Una preocupación que surge mucho es porque hay resultados diferentes, uh-huh, en las encuestas, primero a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en una campaña electoral, obviamente a lo largo del tiempo, conforme se va desarrollando la campaña electoral, en los debates, los ciudadanos van confirmando, explorando, cambiando de opinión respecto de los candidatos que más les atraen, uh-huh. y eso se va reflejando en resultados distintos en las encuestas. Lo que sí resultan ser mucho más precisas del resultado final son las encuestas que se toman la semana anterior o los días antes de la elección, uh-huh. Que son justamente las encuestas que no se pueden publicar por la ley electoral que tenemos actualmente en nuestro país, pero que generalmente son encuestas muy precisas porque se acercan mucho al momento donde se va a tomar la decisión, ¿no? Las encuestas que vienen antes del proceso electoral sirven más bien para conocer cómo se está moviendo la campaña, ¿no? Porque pretender que la ciudadanía no cambia de opinión o que va a tener las mismas preferencias dos meses antes y el mismo día de la elección es suponer que entonces mejor no hacemos campañas, ¿no? ¿Para qué sirven las campañas si las opiniones son fijas, estables, sólidas? Mucho menos en un país como el nuestro, donde no hay partidos políticos sólidos, donde hay mucha volatilidad, un alto nivel de desconfianza de la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, eso para poner primero en contexto las encuestas. En segundo lugar, las encuestas son un mecanismo que transparenta el debate político, uh-huh. Porque permite de alguna manera mostrar en su real dimensión, en una dimensión más realista por lo menos, el apoyo que pueden tener ciertas ideas o no, y eso permite también que los actores políticos cambien su estrategia, reordenen sus prioridades, uh-huh. Evalúen cómo enfrentar a su rival, es decir, se convierten también en una fuente de información para las estrategias de los propios actores políticos y de la ciudadanía. Uh-huh. Y también sirven para, en el caso de los medios de comunicación, poder generar una serie de priorizar temas en el debate, ¿no? Por ejemplo, temas que para algún periodista pueden ser muy, muy, muy importantes y que resulta que para la ciudadanía, la verdad, no tienen mucha importancia. Eso permite contrastar la opinión de ciertos líderes mediáticos con, las preocupaciones reales de la ciudadanía. Entonces, es también una especie de función, utilidad que tienen las encuestas en la sociedad. Ahora, sobre tu pregunta específica de cómo leer las encuestas, precisamente hoy día acaba de publicar Hernán Chaparro, que es el director de GFK, una encuestadora que hace encuestas electorales, un interesante artículo que responde a ese tipo de preocupaciones, ¿no? Lo primero que hay que fijarnos en una encuesta es la ficha técnica, ¿no? La famosa ficha técnica, que desde hace algunos años, hay que decirlo, cada vez más se usa como una herramienta de transparencia, es decir, antes los medios de comunicación no publicaban la ficha técnica, no se le hacía mucho caso, todavía no se le hace mucho caso, pero por lo menos la información está ahí, está accesible. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿qué es lo que hay que darse saber, fijarse en la ficha técnica? Primero, el tamaño de la muestra, porque eso nos va a decir el margen de error esperable que tiene los resultados electorales. Por lo general, en las encuestas que se hacen en épocas electorales, que tienen alrededor entre 1.200, 1.500 hasta 2.000 entrevistas, el margen de error va a variar entre 3,2, 2,7, 2,5% aproximadamente, ¿no? Dependiendo del tamaño de la muestra. Entonces, eso es un primer dato, ¿no? ¿Cuál es el nivel de precisión que pueden tener las encuestas en términos del margen de error? Uh-huh. En segundo lugar, la fecha en la que se hizo las encuestas, ¿no? Precisamente esta semana hemos tenido tres o cuatro encuestas juntas, la de CPI, la de Datum, la de Ipsos y la de GFK. Uh-huh. Que muestran en algunos casos resultados parecidos y en otros casos algunas diferencias.
Así es.
Para empezar, estas son las cuatro encuestadoras que hacen encuestas electorales de manera continua y que son publicadas en medios de comunicación, que son miembros de APEIN, uh-huh. que es la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, uh-huh. que tiene un código de ética, además son empresas que tienen trayectoria de hace muchos años, una reputación, no solamente mediática, sino también comercial. Entonces, y es una reputación que estas empresas tienen que cuidar tratando de hacer un buen trabajo, ¿no? En segundo lugar, entonces, hay que fijarse en las fechas, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de GFK que salió publicada, que fue difundida en la televisión el día domingo, el trabajo de campo corresponde a la semana anterior, del 11 al 14 de marzo, ¿no? Eso está indicado en su ficha técnica. Creo que son esas fechas, uno puede verificar eso. Y la encuesta de Ipsos, que salió el día anterior en el comercio, o el mismo domingo en el comercio, las fechas de campo son posteriores a las de GFK, ¿no? Es del 15 al 17 de marzo.
O sea, salió antes.
Claro, la encuesta fue publicada antes, ¿no? Pero la medición corresponde a unos días después, ¿no? Entonces la pregunta es si entre 3 o 4 días pueden haber algunas diferencias que van más allá del margen de error. Es factible dado el contexto electoral que estamos ahora. Es una elección donde hay dos candidatos que han sido excluidos, que representan entre 20 o 25% del electorado. Entonces se ha reactivado el debate político sobre el tema del antifujimorismo, estas movilizaciones, etcétera. Entonces hay un importante sector del electorado que de pronto se ha quedado sin candidato y está explorando nuevas opciones. Hay figuras nuevas que aparecen por ahí, otras que se están consolidando, votos que regresan de donde salieron, etcétera. Entonces, es un que las cosas no se muevan sería realmente muy extraño, ¿no? Entonces, las encuestas, lo que están mostrando, estas encuestas que se toman con pocos días de anticipación, muestran que las cosas se están moviendo bastante. Y dado lo que está pasando con el panorama electoral, no es de extrañar. Nosotros, por ejemplo, en las elecciones de revocatoria del 2014, hicimos lo que se llama un estudio panel, es decir, le preguntamos al mismo grupo de entrevistados, que era más o menos, al final terminaron siendo casi unas 600 personas aproximadamente, la misma pregunta en dos momentos de la elección, un mes antes y una semana, la semana de la elección y la semana siguiente, ¿no? Entonces, entre un mes antes y 2 o 3 días antes de la elección de la revocatoria, había aproximadamente 32 o 38%, no recuerdo exactamente la cifra, pero es un tercio, de personas que habían cambiado de opinión, las mismas personas, ¿no? Claro. O sea, en un mes antes dijeron voy a votar A, y un mes después las mismas personas dijeron voy a votar B, Z o X, ¿no? Entonces eso nos muestra que la gente cambia de opinión. Entonces las diferencias, sobre todo entre encuestas que se toman en fechas distintas, ¿no? Eso es un tema importante a tomar en cuenta, reflejan estos cambios y la velocidad de los cambios en una campaña como la que tenemos. Cuando las encuestas corresponden más o menos a las mismas fechas de medición, los resultados tienden a ser más parecidos. Pero siempre los resultados hay que leerlos tomando en cuenta lo que se llama el margen de error. ¿No? El margen de error es decir, bueno, yo espero que el resultado real esté en algún rango más o menos lo que yo estoy midiendo en la encuesta, y eso también figura en las fichas técnicas.
Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa y regresamos con más preguntas. Gracias.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día en el mundo se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿La Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Hola, bienvenidos a este segundo bloque con David. Teníamos unas preguntas, yo no sé si han escuchado por ahí que estaban diciendo que algunas encuestadoras se acercaban a candidatos pidiéndoles dinero a cambio de algunos tipos de resultados. Mucha gente desconfía de varias encuestadoras y de lo que presentan. Entonces hay como muchos mitos en torno de los resultados de las encuestas y de las propias encuestadoras, ¿no? ¿Qué tan fiables son? O sea, ¿serán realmente mitos? ¿Son mitos? No sé si nos puedes dar pistas ahí sobre cómo abordar la cuestión.
Bueno, yo creo que primero hay que decir que no todas las encuestadoras son iguales, ¿no? Entonces hay encuestadoras y encuestadoras. Las más serias, por lo general, son encuestadoras que tienen una reputación y una trayectoria en un mercado, que es una industria, ¿no? Uh-huh. Que son los estudios de opinión y los estudios de mercado, ¿no? Que están reguladas, autorreguladas a través de una serie de estándares éticos y metodológicos, porque muchas de estas asociaciones, estas empresas pertenecen a gremios, asociaciones, por ejemplo, no solamente nacionales como APEIN, sino internacionales como ESOMAR o WEI, porque agrupa a investigadores, ¿no? Entonces, hay una reputación que proteger y un mercado también y clientes que proteger, ¿no? Entonces, cuando las encuestadoras tienen esos incentivos, ¿no? No van a prestarse pues a perder una reputación, porque eso implica pues perder el mercado. Entonces hay que primero fijarse bien en la trayectoria. En segundo lugar, las encuestadoras que trabajan con contratos o acuerdos con algunos medios de comunicación, que eso es bastante común, incluso en ciertos países hay medios de comunicación que tienen su propia encuestadora, ¿no? Por ejemplo, el diario La Reforma en México tiene su propia unidad de encuestas, por lo general no trabajan para candidatos, ¿no? Por obvias razones de conflicto de interés, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se transparente el financiamiento de las encuestas, que es otro dato que figura en la ficha técnica, ¿no? Uno puede ver que la encuesta de Ipsos está hecha para los suscriptores del comercio, que la encuesta de GFK para los de la República, y así sucesivamente. Entonces, primero hay eso. Entonces, por lo general, las encuestadoras que trabajan con medios no trabajan para candidatos o partidos. Eso lo hacen otras empresas, porque sí también deben, o sea, los partidos, todo político moderno necesita esa información. Y hay empresas que ofrecen eso, y por lo general esas encuestas no son las que salen divulgadas en los periódicos. Hay otro tercer, digamos, esos son los usos legítimos de las encuestas, ¿no? Políticos que necesitan información y medios que necesitan información, y cuando se separan estos mercados, eso, digamos, es legítimo, porque a ningún político le conviene pues que le engañen una encuesta, porque claro, va a tomar malas decisiones. El otro nivel son ya estas cosas que aparecen más vinculadas a partidos políticos que hacen un uso político de las encuestas, ¿no? Y las publican de manera distorsionada, o el objetivo político de beneficiar o perjudicar a ciertas candidaturas. Entonces ya hay, por ejemplo, y eso es desde hace años se conoce, que Índice es una encuestadora muy fuertemente ligada al partido aprista, y consistentemente en esta campaña electoral ha mostrado a Alan García como segundo las preferencias electorales, ¿no? Entonces, cuando todas las demás no muestran esa imagen, ¿no? Okay. Entonces, o está entrevistando gente en otro planeta, o obviamente está ahí hay un otro tipo de uso que no tiene nada que ver con la práctica de las encuestas, de hacerlas profesionalmente, ¿no? Entonces yo diría que por lo general las encuestadoras que tienen una reputación, una trayectoria larga, tienen un contacto, digamos, acuerdos con medios de comunicación y tienen un mercado que proteger, son encuestadoras que van a tender a hacer un trabajo más serio, ¿no? Uh-huh. Ahora siempre también hay que fijarse cómo se hacen las preguntas, ¿no? Los sesgos que pueden tener las preguntas en algunos casos.
Uh-huh. Por ejemplo.
Por ejemplo, preguntar, hace algunos años se preguntaba si usted cree que, o sea, una pregunta sesgada puede ser, ¿usted cree que la gente debe manifestar y poner, manifestarse en la calle y crear riesgos de inestabilidad? ¿No? Entonces, es una pregunta que tiene una carga sesgada, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, a veces uno puede detectar preguntas de ese tipo en las encuestas, ¿no? Pero la pregunta misma ya tiene una carga. Uh-huh.
Eso pasa en procesos electorales.
Eso también pasa, no solamente, sí, procesos electorales. Bueno, la uh-huh. pregunta de elecciones es más estándar, ¿no? Sí. ¿Por quién votaría usted si las elecciones uh-huh. fueran mañana? Y ahora las mediciones se hacen con simulacro de voto, que son todavía claro. más precisas, ¿no? Uh-huh. Pero otras preguntas más de opinión, etcétera, pueden sí reflejar, pueden tener uh-huh. más riesgos de reflejar, ¿cierto? O sea, lo usual uh-huh. en esos casos es que la pregunta muestre opiniones balanceadas. Si tú uh-huh. vas a poner una opinión a favor de algo, uh-huh. pones una opinión en contra y una opinión intermedia, y preguntar respecto de eso, o por dónde se inclina, cuál escoge, o uh-huh. hacer métodos más sofisticados como escalas de actitudes y cosas por el estilo. Uh-huh. O sea, hay una técnica para hacer eso, ¿no? Uh-huh. Esas son las cosas que tomar en cuenta con las encuestas. Uh-huh. Entonces, clasificando esos tres tipos, ¿no? Las encuestas que son para los medios, las encuestas que son para los políticos uh-huh. y las encuestas que son usadas políticamente, ¿no?
Podemos leer mejor
las encuestas.
Ajá. Y ahora, bueno, justo esta semana pues han salido varias encuestas, ¿no? Uh-huh. Y podemos comparar también los resultados y todo. Entonces, de hecho, eso era lo que nos llamó mucho la atención para invitarte, ¿no? Que las encuestadoras tienen un rol fundamental en el proceso. No sé, ¿qué opinión te merecen las últimas encuestas?
Bueno, las últimas resultados. Encuestas muestran básicamente tres cosas, ¿no? Uno, que la candidatura de Keiko Fujimori permanece en primer lugar de las preferencias, pero que tiene dificultades para ir más allá del tercio que viene registrando desde hace ya varios meses, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay, y que es una candidatura que también tiene fuertes resistencias que sí. se han reactivado un poco más a raíz de los últimos acontecimientos. Otro tema es que hay candidatos que se han beneficiado un poco más de la repartición del voto de Guzmán y de Acuña. Básicamente son candidatos nuevos que uh-huh. aparecen. Todas las encuestas registran que Barnechea y Mendoza, que antes parecían no pasar la valla electoral, bueno, la valla electoral tiene que ver con otro tema del Congreso, pero sí, que sí, parecían sí. entre el rubro otros, ya están en el radar y en algunos casos con una tendencia creciente. Uh-huh. Lo otro, también todas las encuestas muestran que PPK ha recuperado parte de los votos que de las preferencias que perdió con la entrada de Guzmán. Uh-huh. Y finalmente que Alan García se mantiene en el mismo nivel de preferencias que tenía hace varios meses. Y tiene un núcleo duro de votantes, pero que no crece, ¿no? Y que uh-huh. es pequeño, ¿no? Entonces, ese es el panorama que todas las encuestas, puntos más, puntos menos, muestran últimamente.
Y aquellos que no se deciden.
El otro tema que muestran las encuestas es que frente a la salida de las opciones que han sido excluidas, todavía hay un núcleo muy importante de que está alrededor de un tercio también, hay que ver un poco más de detalle los resultados, de electores que están todavía indecisos. Uh-huh. Otro tema importante que muestran las encuestas es la diferencia que hay entre el voto presidencial y el voto congresal, ¿no? Y hay una distancia muy, incluso en el mejor de los casos, que es el caso del fujimorismo, la distancia entre ambas intenciones de voto llega a ser más del 10%, ¿no? Entonces es una distancia muy, muy grande. Porque, bueno, si bien siempre la campaña electoral está centrada en el tema presidencial, ahora el tema parlamentario está mucho más invisibilizado a raíz de que la discusión en estos meses ha centrado sobre el tema de los procedimientos electorales y las exclusiones más que las propuestas de los candidatos, ¿no?
¿Y alguna vez hemos visto un voto flotante tan alto en procesos electorales a puertas de las elecciones? ¿Ya se ha visto
eso? Sí, se ha visto eso. Hemos visto el 2011, como a un mes de las elecciones, Alejandro Toledo estaba en primer lugar y terminó en cuarto, ¿no? Arremetió Ollantumala, ¿no? Entonces sí hay una volatilidad importante. Lo hemos visto también en el caso de las elecciones municipales del 2010, ¿no? Desaparece un candidato y el panorama cambia totalmente. Lo hemos visto en el caso de la revocatoria, ¿no? Esto que te mencionaba, que hay 30% de la gente que cambia de opinión de un mes a otro, ¿no? Entonces, sí, es una característica del elector peruano, sobre todo desde finales de los 90, es una muy poca lealtad política y una alta volatilidad, ¿no?
Claro, pero ahora muy influido por factores que ahora el elector no puede controlar.
Estos factores vinculados al diseño institucional y las reglas de juego y la performance de las autoridades electorales están creando más incertidumbre, ¿no?
Y para cerrar, ¿qué podemos aprender de las experiencias pasadas sobre el voto flotante, para más o menos tranquilizarnos en este proceso electoral que ya termina?
Por lo general, el voto flotante va a tender a distribuirse de manera proporcional entre los candidatos, o sea, va a tender a seguir la distribución que están mostrando los que ya se están decidiendo. O sea, por ejemplo, no es que si hay un 30% de gente que indecisa, no es que todos en bloque se van a ir hacia un candidato, ¿no? Van a tender a distribuirse de manera entre las opciones que están ahí, ¿no? Porque van a tender a seguir lo que opinan sus vecinos, sus familiares, ¿no? Sus grupos de referencia. Probablemente en algunos casos, como están buscando, hay candidatos desaparecidos, hay candidatos que están ya mucho tiempo, de repente en esta elección, porque hay una expectativa de cambio que está mostrando la última encuesta que nosotros, la Universidad Católica, el Instituto de Opinión Pública ha publicado, hay una exigencia mayor de cambios, podrían orientarse hacia candidaturas que no aparecían como parte del elenco estable el año pasado, pero no creo que sea un vuelco así masivo, ¿no? O sea, ahora también es cierto que cuando la elección esté muy apretada, 2-3% de votos hacer la diferencia entre estar o no estar en la primera vuelta, ¿no?
Claro, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a la radio, y con esto cerramos el programa. Gracias.
Bien, gracias por la invitación.